Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde en el 101.0 repasamos la actualidad de nuestro deporte y luego, en corto y al pie de la tertulia, hasta las 4 de la tarde en el 104.6 en COPE Más Vitoria. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación de móvil, y un saludo del equipo que hace posible el programa. David González está al frente de la nave técnica, recibiendo cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este martes 28 de noviembre de 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
En el Deportivo Alavés, ayer se comunicaba que la Junta de Accionistas de cada año se va a celebrar el 28 de diciembre en el Palacio de Europa, como en las últimas fechas, donde se va a presentar un presupuesto de 64,3 millones de euros para la presente temporada, recordando que el Deportivo Alavés tiene un límite salarial de 31, más o menos, en la Liga de Fútbol Profesional en Primera, que cerró el año del ascenso el pasado con pérdidas de 3,4 millones de euros derivadas del mercado de invierno y también de los 5 millones pagados por las primas, precisamente por estar de nuevo en Primera División, y que ese presupuesto es un 10% menos que el último año que el Deportivo Alavés estuvo en Primera División, debido a que el club recibe 6,4 millones menos por la televisión que en aquella temporada 21-22.
Número 2.
Desde las cuentas que empezaron a repartirse ayer, y por cierto, la Junta de Accionistas será traducida también al euskera, como pedía la general no hace demasiado, hay datos significativos, ¿no? Como los 3,2 millones de euros por los que el Alavés ha vendido la residencia de la calle Maite Zúñiga, que el club sigue utilizando en régimen de alquiler mientras se concreta el traslado definitivo a la parcela que el grupo adquirió cerca del BAC, 3,9 millones de beneficio por las salidas de Lejeune y Taichi Jara, y los 2,6 millones del presupuesto que irán destinados a Baskonia en concepto de servicios suscrito, el 4% del presupuesto total. También se amplía por un año el convenio de uso de Mendizorroza.
Número 3.
Ahora en el 104.6 en la tertulia hablaremos un poco de las cuentas de este Deportivo Alavés y lo que va a presentar el próximo 28 de diciembre desde la óptica de en corto y al pie. Además de tratar lo que fue la victoria 3-1 del pasado viernes del Deportivo Alavés sobre el Granada y poner un poquito de tierra de por medio entre el equipo albiazul y el descenso.
Número 4.
Y poco a poco va el Deportivo Alavés concretando sus refuerzos invernales, al menos en la recuperación de sus lesionados de larga duración. Porque si Sedlar se va a perder toda la temporada, lo bueno de lesionarse en pretemporada como Giuliano Simeone hace que tenga muchísimas posibilidades de reaparecer en enero después de sufrir una fractura de peroné durante ese amistoso de pretemporada. Exactamente igual que Panichelli, este sí que se lesionó la temporada anterior, el último partido de liga, una rotura de ligamento cruzado, y también se le espera a finales de enero, aparte de un central, que ese sí, porque el Deportivo Alavés no ha superado el límite salarial, podría llegar también en dicho mercado.
Número 5.
Y este próximo sábado en Amézaga, Ciclocross de Amézaga, 37ª edición, con cambio de circuito, pero igual de duro, porque va a estar embarrado. Javier Ruiz de Larrinaga.
Bueno, la modificación sí hemos tenido que modificar, pero la esencia del circuito sigue estando, ¿no? Es un circuito duro, que más este año, teniendo lo que tenemos en enero, ¿no? Un campeonato de España en Álava, pues creemos que se adapta un poco a lo que puede ser ese campeonato, que ya se van a empezar a ver cosas de cara a lo que podemos tener. Y nosotros encantados de que llueva, porque así también el circuito se hace muy duro, ¿eh? Y vamos a tener un circuito 100% ciclocross.
La programación sigue en COPE, nos vamos a 104.6 en corto y al pie. ¡Hasta ahora! En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio. De la radio.
Escuchas
de la radio.
Corto y al pie.
COPE más Vitoria. Martes, hablamos de fútbol y de otras cosas. Estamos aquí, por eso, de charla un poco para ver cómo enfocábamos todo lo que tenemos en solo media hora y con tres voces. Que tenemos que hablar de ese Alavés Granada, de ese colchón de puntos, de esa situación un poco tranquila del Deportivo Alavés y de esos dos partidos, vamos a decir, de la Liga, del Glorioso, para terminar, esperemos que plácidamente y con la clasificación de Copa en la siguiente ronda. pues un año que ha sido magnífico, que ha tenido déficit en lo que se refiere a los dineros, pero a la vez está en primera división, porque también tuvo que pagar esas primas de ascenso. No fue Rolex, pero jo, 5 kilos, creo, ¿no? En primas, que es casi, bueno, algún Rolex ya puede caer con eso. Aunque José Enquerejeta quería hacer la broma de Shakira y les dijo lo de los Casio, ¿no? Pues eso, sin más. Bueno, muchas cosas de las que hablar, así que vamos con En Corte y al Pie, Bertola Saga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Enseguida aquí estará también Alfredo Vázquez. Bueno, vamos con el fútbol, ¿eh? Y luego ya nos metemos un poco con las cuentas, con lo que, bueno, iba a decir con lo que hemos podido leer en los periódicos. Yo, porque aquí hay dos accionistas y seguro que se han leído ya las cuentas, pero eso vamos para otro lado. Alberto, qué bien, tener un equipo en primera división que se juegue con los de su liga y que en su casa demuestre, aparte del final, pero que es un equipo superior y que compite muy bien.
Bueno, ya lo hemos dicho aquí a Antena, lo estamos comentando, el Alavés esta temporada es un equipo fiable, es un equipo que tiene gente muy joven, una media de 24 años en esta competición de primera. Desde luego es un equipo que, si sigue así de humilde y trabajando en equipo, tiene que progresar, y no sabemos hasta dónde puede llegar, pero lo que sí es cierto, si tomamos que la primera premisa, que es un equipo fiable, y lo está demostrando, sobre todo en los partidos de casa, y fuera, cuando jugamos con rivales más fuertes que nosotros, estamos haciendo muy buenos papeles, pues es para estar satisfecho, para estar disfrutando la temporada, aún sabiendo que con el último presupuesto de la Liga, pues estar el 15-14 es un verdadero éxito.
Desde luego. Héctor, lo hablábamos el lunes, pero... ¿Fiable es la palabra para ti de este Deportivo Alavés?
Sí, para mí sí. Para mí estamos viendo un equipo muy fiable, un equipo del que creo que todos estamos de acuerdo en que tiene muchas papeletas para quedarse en esta competición, cosa que en otros años en primera, a estas alturas, lo normal era que se pensara todo lo contrario, más bien, ¿no?
¿En cuántos jugadores teníamos que firmar en Navidades?
Exacto. Entonces,
ahora hay que firmar alguno, pero...
Pero bueno, más por las lesiones, ¿no?, que otra cosa. Entonces, al final, yo estoy contento en general con el equipo. Hay algún jugador, alguna pequeña nota negativa, pues como es el penalti de Benavides, que etcétera. Y Haji, que lo ve un poco, es verdad que lo ve un poco, bueno, que todavía no ha encontrado su sitio, que todavía está en periodo de adaptación y le está costando y se le nota cada vez que sale al campo. Yo en general estoy contento con el juego del equipo. Creo que el míster ha conseguido tener enchufados a muchos jugadores, que eso es importante, no estamos jugando con 11 en una competición tan complicada. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alberto, el equipo es fiable y de momento no estamos sufriendo como quizá otras temporadas ha sufrido mucho
y
más.
Hay una renta ahora, hombre, no es definitiva, ojo, pero 8 puntos, 7 al descenso, y con lo caro que les está costando los puntos a los de abajo, me parece que no está nada mal, ¿eh?
No está nada mal.
O sea, que 15 todo... igual son pocos puntos para 14 jornadas, porque es a punto por jornada y 38 igual no te da para permanecer, pero bueno, te da en circunstancias normales.
Sí, tenemos de todos modos el Mallorca Cádiz.
Bueno, también.
A las 9 y tal, se van es un partido atrasado. Que hay cuatro equipos que tienen un partido menos, pero ni todos pegan entre ellos. Es decir, que la renta que tú dices es cierta. Y a estas alturas de temporada, tener ese pequeño colchón, es que, vamos, bien. ¿Dónde hay que firmarlo?
Ahora mismo lo firmamos, ¿no?
No,
Héctor, que es cierto, ¿no? Los puntos a los de abajo les está costando mucho. A la vez también, pero claro... Es un poco el tuerto en el País de los Ciegos, ¿no?
Sí, además el Alavés está consiguiendo hacer de Mendizorroza un fortín. Ya hemos visto que los de 15 puntos, 13 están siendo en casa, ¿no? Entonces quizá un poco la asignatura pendiente es conseguir sacar algún punto fuera de casa, porque a lo largo de la temporada lo vas a necesitar. Vas a tener partidos en casa que sean seguramente un poco más flojos de lo que hemos visto hasta ahora. Pero es cierto que de los equipos que están en nuestra competición, digamos, yo veo al Alavés el más fiable de cara al tipo de juego y al tipo de jugadores que tiene ahora mismo.
A ver, que esto también da vueltas y vaya usted eso que va a pasar. A ver qué va a pasar. Alfredo Vázquez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Te gustó ayer el... Bueno, ayer, el viernes, que ayer...
Ya.
Madre mía, ayer.
Sí.
El viernes, ¿no? No, lo que les comentaba yo al principio, ¿no? Un equipo fiable, hemos hablado, ¿no? Solvente, que cuando se juega las cosas y tiene que hacerlo, ojo, lo hace. Y Granada, pues, muy tocado. Vamos, tanto que han cambiado de entrenador.
Sí, sí, solvente hasta el punto de que, bueno, yo creo que hasta la fecha el único partido en el que hemos sido, bueno, pues claramente inferiores al rival fue el día del Atleti. Y ese día, pese a ser claramente inferiores al rival, hubo un momento en la segunda parte con tres ocasiones consecutivas en botas de Samu que, bueno, empezamos, no, que podía haber sido si tal o y si tal, pero la verdad es que de haber entrado alguna de ellas igual nos hubiéramos olvidado de que ese día fuimos inferiores. Pero es que, salvo ese partido, el resto de los días hemos estado o a la par de nuestros rivales o por encima. Y además, casi independientemente de la identidad del rival, bueno, el partido del Metropolitano también, bueno, pues es un partido que se pone pronto a favor del Atlético, pero bueno, yo creo que ese es uno de esos escenarios. ¿Cuántos partidos lleva seguidos ganados el Atlético Madrid en su campo?
Una barbaridad.
Creo que ha batido el récord no hace mucho, además. O sea, que quiero decir que es uno de esos escenarios en los que, bueno, pues la derrota no hay que firmarla de antemano, pero parece que es lo lógico que uno pueda salir de allí derrotado. Salvo eso, o sea, el resto de los partidos hemos estado, insisto, al nivel de los rivales. Incluso, y fíjate, retomo un poquito lo que comentaba Héctor, que sí, que al equipo le falta puntuar fuera de casa, pero es que fuera de casa, recordar el partido de Balaídos, sí, el partido de la Cerámica, el partido del Lluís Companys, o sea, y estamos hablando de rivales. En principio, bueno, el Celta está en una situación delicada y el Villarreal también, la verdad, pero bueno, pero estamos hablando de rivales cualificados.
Barça.
También, vale, también, pero es otra delicada, otro estado de delicado el del Barça, distinto, ¿no? Hemos estado a su nivel, les hemos competido. En el partido de Vigo y en el de Villarreal creo que merecimos ganar. El partido de Barcelona no merecimos perder. Y luego, algo que es muy importante, y es que en los partidos de los denominados rivales directos hemos ganado, y hemos ganado con solvencia, porque el día de la Almería, más allá de que el resultado fuera apretado, yo creo que el partido fue de claro control y claro dominio nuestro, ¿no? Aunque hubiera que esperar un poquito para marcar. Y el otro día es que el partido fue absolutamente, vamos, fue completísimo, y no solo eso, la primera parte fue una gozada. Yo creo que hay que irse bastante atrás en el tiempo para encontrar un partido tan redondo de nuestro equipo en primera división. Y sí, sí, lo del otro día fue un disfrute. Yo creo que lo único que sucede al final es que quizás ese dejarse llevar un poquito la relajación del no ya solo del resultado, que también, ¿no? De una ventaja clara de tres goles, sino el futbolista vive las sensaciones en el campo, se siente superior al rival en ese momento, y bueno, y parece que en esa situación es inevitable dejarse llevar un poquito. Fue lo único que dio un poco de vida al partido. Por lo demás, estuvimos por encima en todo momento.
Bueno, si hablamos que es fiable, yo para acabar con este tema, tal, es por un hecho muy... El Alavés, hasta cuando ha perdido, ha sido fiable. La única diferencia que ha habido entre unos partidos y otros ha sido que en esta ocasión hemos tenido cuatro ocasiones de gol y hemos metido tres. Y en otros partidos hemos tenido cuatro ocasiones de gol, claras también, porque las hemos tenido claras, y no hemos acertado a meterlas. Entonces, es bueno... Por un motivo, por lo que he dicho antes, los jugadores están creciendo porque son jóvenes. Entonces hay jugadores que antes pues les costaba, como Samu, como el acertar, el definir, y poquito a poquito están entrando en primera división y están sumando cada vez más. Y luego hay otro tema muy importante, el equilibrio que tiene el Alavés en el campo. Es que tenemos un centrocampo que es una bomba. Y los jugadores que tenemos que dar un equilibrio y tranquilidad a nuestros centrales, a la defensa. Pero claro, dices, es que currelan. Es que hay jugadores, el Granada, que tiene el balón en los pies, que puede tener todo el partido en los pies, pero que luego hay que correr, sprintar y tal. Y eso pues lo hace el Alavés. El Granada pues le cuesta.
Respecto a la efectividad del otro día, que es otro punto a favor de lo que sucedió el viernes en Mendy.
Eso ocurre contra el Sevilla también, ¿no? Contra el Sevilla fue.
Sí,
contra el Sevilla creo que sí, también. Sí. Contra el Sevilla creo que también, sí. Pero bueno, hemos tenido partidos de 17, 18, 20, 21 remates a puerta, que no nos cansaremos de repetirlo. Es difícil encontrar esa estadística de remates en el Deportivo Alavés en primera división. Bueno, pues el otro día resulta que rematamos 8, que no está mal, ¿eh? no está mal, 8 remates para un equipo de nuestro perfil. Bueno, pues ha sido el partido en el que menos hemos rematado de los últimos no sé cuántos, y metimos 3. Y metimos 3 goles en jugada. Y en jugada, además, el primero es un calco del Lluís Companys. El segundo tiene también cierto parecido, lo que pasa que está luego la definición final de Alde, que por cierto es una delicatessen absoluta, sí. ¿Eh? Hay que decirlo.
Hablamos con...
Sí. Pero eso, el hecho de esos goles tan parecidos, esas transiciones, que yo creo que definen el juego ofensivo que busca el míster, ¿no? De salidas rápidas, sin demasiados toques... abrir rápido a bandas, meter muchos balones al área, y bueno, eso al final, esa idea de fútbol ofensivo de Luis García Plaza se ve plasmada con tantos, ¿no?
Bueno, yo sé que para cualquier entrenador decir esto, vamos, es que solo preguntarle a Luis García Plaza, pues ya resopla, dice, ojo, qué cosas me preguntáis, tal, pero bueno, el mundo del fútbol es así y lo siento. ¿Samu va a explotar este año aquí en el Deportivo a la vez? Es la pregunta. Y ya hemos visto que... Yo voy a poner 3 nombres encima de la mesa. Javi López parece que sí ha explotado. Y Abde. Abde es un hombre por el gol ya, ¿eh? No sé, sabemos si eso igual le viene arriba o no. Es un hombre ya a considerar incluso cambiar de banda a Rioja. Ahí te lo dejo, Héctor. Todo eso.
Para mí Rioja es bastante mejor jugador en la izquierda que en la derecha. Por el tipo de regate que tiene, sí que tiende más a ir hacia afuera. Entonces, muchas veces le hemos visto que la derecha le cuesta más, en el sentido sobre todo de luego centrar con su pierna mala, porque está muy acostumbrado a ese regate hacia afuera. Le hemos visto siempre en Mendy, ¿no? Ese regate hacia afuera y centrar. Es cierto que hay que aprovechar los estados de forma de los jugadores, y en este caso, si Abde está en un momento de forma y con confianza, pues Rioja tiene que jugar por la derecha, porque el otro día además vimos que recuperó cierta chispa que había perdido. De hecho,
es cierto. El gol primero, ¿no?
El primer gol viene de una jugada suya maravillosa, que es de esas jugadas que si pierde el balón todos nos llevamos las manos a la cabeza, ya. Pero que cuando sale pues da al equipo una ocasión de manifiesta de gol, y en este caso además se convirtió. Javi López, lo que dice Robert, para mí está siendo el mejor lateral del equipo. A mí me ha sorprendido, porque además Duarte llevaba muchos años siendo un jugador muy fiable. Creo que ahora mismo Luis García Plaza le ve más como tercer central. Además dijo en rueda de prensa,
sí,
que no le quería sacar por el hecho de que lleva 4 tarjetas, etcétera. Pero para mí esos 2 jugadores ahora mismo, por el estado de forma que están demostrando, tienen que jugar.
Uh-huh. ¿Y Samu explota este año? ¿O sí, no?
Samu
ya
va
sé
a explotar.
Que es joven y no sé qué y tal, pero bueno, el fútbol es así. Sí. Aquí vinieron jugadores que recuerdo, pues Llorente o Teo, ¿no?
Sí.
Y aquí en 2 partidos ya estaban, sí, en el Madrid y fichando a lo grande. Así que
sí,
no,
yo creo que sí que va a explotar, Robert. Mi miedo es... Y es un miedo que quizás es un poco absurdo, pero que haya alguna lesión de aquí a enero en el Atlético Madrid. Y por el tipo de jugador que está siendo, hay una cláusula existente, pero aún así, sí, hay una cláusula existente, pero no sé exactamente del montante que es, pero entiendo que el Atlético Madrid, si sufriría alguna lesión en ataque, pues Samu se iría. Entonces, estoy un poco con ese miedo de que ocurra eso. Yo creo que va a acabar la temporada con una media de goles muy buena.
Uf. Qué miedo nos acabas de dar, ¿eh? Pero amamos, y sin lesión también. Bueno, vuelve Simeone, pero claro, vuelve de cero, claro, que esa es otra cosa.
Yo, para mí, Samu ya ha explotado. Explotó el día del Barcelona, que lo que le hizo a los centrales de Barcelona, no en carrera corta ni sorprendiendo, sino en proteger el balón en velocidad, en ganar las espaldas y tal, pues no lo pueden hacer muchos jugadores. Encima tiene la envergadura que tiene. Entonces lo único que hace falta es que siga siendo humilde, que no se lo crea y que siga trabajando, pero explotar. Y es que más a un delantero centro en el Alavés.
Es que él lo quiere todo. Estaba en todos los carriles que había, estaba él, quería el balón.
Déjame algo a mí. Exactamente. Es que no le podemos pedir más en este Alavés. Es que está dando, es decir, y por eso lo tengo claro. Y luego hay otro jugador que, bueno, yo lo conozco desde cuando estaba en el equipo inferior, que sí. Es Adde. Es un jugador que es muy, yo creo, no que tiene cara, sino que es muy despierto. Uh-huh. Y tal.
Sí, tiene cara también, en el buen sentido. Sí,
bueno, sí, es un poco anárquico. Quizás va a su aire y tal. pero si sabe respetar lo que es la primera división y trabajar con humildad, calidad no le falta, porque el gol que metió es de aquí estoy yo, me es igual, me peino y la pongo. Es decir que yo lo tengo claro, es decir, que eso depende más del futbolista, porque está jugando además donde él quiere y tal. Entonces, hay cosas que en un jugador tiene que tener respeto por la categoría, y espero que Adde eso lo sepa tener, porque todo lo demás lo tiene. Es decir, si tiene humildad y sigue trabajando a tope, pues, si él quiere, pues puede ser un jugador como lo está demostrando. Jugador de primera división, seguro.
¿Puedo rebajar un poco el sufre con Samu?
Claro. Yo por eso lo he puesto. Yo lo hemos puesto bien alto. Ahora, vamos.
A mí me parece un futbolista cuyo techo no se conoce. Y cuando no se conoce el techo de un jugador, pues ya sé que igual es como no decir nada, pero tiene un potencial brutal. O sea, vamos, decir que es el jugador con más capacidad de desarrollo de los que tenemos ahora en plantilla, entiendo que esto es de perogrullo, quizás no haga falta ni mencionarlo. Pero a ver, yo creo que tampoco conviene tener demasiadas... Bueno, sí, claro, sí, nos conviene tener prisas, porque es que aquí va a estar seguramente un año solo. Entonces, nos convendría que explotara cuanto antes.
Si tenemos, ¿no?, suerte.
Si claro, tenemos suerte. A ver, yo creo que sí. Ah. Estará un año, ¿vale? Entonces, claro, desde ese punto de vista sí nos corre cierta prisa. Pero a ver, desde luego, lo que le hemos visto para bien, que yo lo traduzco básicamente en potencia y capacidad para dejar atrás rivales, bueno, yo creo que eso luego hay que pulirlo, por otro lado, que sobre todo en la faceta rematadora, ¿no? Y no hablo solo de acierto, que también, sino, bueno, un poco, digamos, los gestos que se le ven en esas situaciones, que de acuerdo que es un futbolista muy joven, lo comentaba el otro día Héctor con la ocasión en Montjuic, que posiblemente eso sea pecado de juventud, ¿no? Cuanto más tiempo tienes para pensar, más tiempo tienes también para fallar. Pero bueno, el jugador joven que es rematador ya se le ve un poco la traza desde edades tempranas, y yo creo que aquí Samu tiene bastante campo de mejora y de trabajo. De hecho, los 4 goles que ha metido aquí, el que metió con el Granada en la primera jornada en el Metropolitano, también fue desde dentro del área y sí, es un balón prácticamente de empujar, pero los 4 goles que ha metido aquí, el único que es verdaderamente limpio y que habla de una buena definición fue el de Villarreal. Los otros son todos remates. El de Vigo es un remate que le da con el tobillo, por poco se le va arriba. El de Montjuic, pese a estar dentro del área pequeña, también le da un poco de aquella manera. Y el otro día el remate cabeza, en fin, sí, va a hacer, es claro, un remate cabeza defectuoso. Sí. De muy cerca, que el portero no la saca, pues porque le ve al otro grandísimo, enorme, delante suyo. Yo creo que se asusta un poco y al final, pues bueno, pues se termina tragando el balón. Y esto, estoy hablando de las que ha metido, por no hablar de aquellas de las que ha dispuesto, que han sido muchas, con las que no ha llegado ni siquiera a ver puerta. Entonces, quiero decir con esto, y vuelvo a lo del principio, que el potencial que tiene, yo creo que ahora mismo es imposible de medir. Que, evidentemente, yo creo que quien vaya a trabajar con él a futuro le va a pulir, y le va a pulir lo suficiente, y le vamos a ver tiempo jugando a primer nivel. Creo que sí. Pero tiene todavía todo ese campo por explorar y de mejora. Y en cuanto a Abde, yo siempre he pensado de él que, a excepción hecha de Rioja, por su calidad y por su jerarquía también, a mí siempre ha sido, de nuestros jugadores de banda, desde luego, el que más me ha gustado siempre. No digo que sea el más completo, seguramente haya que exigirle pues un poquito más de prestaciones en defensa y tal, pero a mí, en cuanto a nivel de calidad, y además es un jugador al que conozco de categorías inferiores de hace tiempo, y me congratulo de haberle visto. Es ese jugador que le ves abajo y dices, joder, pero ¿y cómo llevará este futbolista el salto de categoría? Bueno, pues los saltos de categoría que ha ido dando, primero con el filial y luego con el primer equipo, los ha ido cumpliendo y cubriendo con creces. Y bueno, la verdad es que no es un descubrimiento, pero es una noticia agradable que tengamos a un futbolista propio y formado en nuestra cantera, pues aportando en primera división.
respecto a lo que hablábamos de Samu, es cierto que es un jugador por hacer, pero es la suerte que hemos tenido, porque posiblemente si hubiera sido un jugador ya que,
ah, bueno,
que, ya, que definiría todas las que tiene, que estaría un poquito más hecho, pues seguramente no nos lo hubieran cedido, ¿no? Sí que es cierto que yo he visto con muy pocos delanteros sufrir a centrales como Koundé, sufrir a centrales de esa...
Koundé, titular en la selección francesa.
La selección francesa, sí,
sí, correcto. Sí, sí.
Entonces,
sí,
es cierto que cuando ves a un jugador que pone nervioso a un jugador como Koundé,
está claro,
ves que algo tiene que no lo suelen tener los demás delanteros. Es cierto que todavía le falta, pues posiblemente, tener unos automatismos mejor definidos, pero eso esperemos que lo coja durante todo este año aquí en Vitoria.
Pues sí, bueno, ya, que lo coja ya antes de la primera vuelta.
Yo de todas formas creo que del que se habla poco es de Ander Guevara, y lo digo de verdad, creo que se habla poco.
Pero aquí hemos hablado mucho de Ander Guevara, le hemos dado las llaves del coche, le hemos dicho que es el mejor, le hemos dicho que es el que más renta tiene.
Quien piense, seguramente con razón, que tengo una fijación con esto. Yo estoy convencido que si no hubiera nacido en el territorio histórico, se hablaría más de él. Estoy absolutamente convencido.
También es de un perfil bajo, ¿eh?
Y es... Lo cual, en su caso, es un haber más que un debe.
No, si no digo nada. Digo,
es un haber más que un debe porque...
Que no hace alardes.
Sí, pero el comportarse, digamos, con ese toque de humildad, yo creo que le ayuda a explotar aún más su fútbol. Y el otro día tuvimos la... O sea, el equipo se deshace un poquito en el momento en el que él se va del campo.
Y Guridi.
Sí. Ambos.
Sí, no, yo iba a ir por ahí porque estábamos terminando un poquitín hablando del equipo y quería precisamente hablar de eso. Querejeta está frotándose las manos.
Ahora vamos con eso. Tenéis luego 7 minutos, pero, ¿eh? A ver cómo corres.
No hablo por eso, hablo por el hecho de que el centrocampo del Alavés es tan competitivo que tener a Guevara con las,
en
llaves,
propiedad,
con las llaves que le hemos dado, a Guridi, y el equilibrio queda Antonio,
y Blanco, en propiedad.
Sí, Antonio Blanco, sí, y sí, vamos... Sí. Pero es que eso en primera división...
Es que me da miedo también este mercado de verano.
Y eso, y que son nuestros.
Claro, pero es que me da miedo este mercado de verano.
Claro, entonces no voy a ir por ahí porque estoy de acuerdo en que se lo están dando todo y están siendo uno de los mejores centrocampos que equilibra el equipo. Y luego Javi López, lo que ha crecido en seguridad y todo eso, en banda izquierda, es que hasta el propio Sivera está a su nivel. Es decir, que es que no podemos decir... Es decir, el equipo como equipo... Eso es lo bueno del Alavés, que como equipo está funcionando. Y ahí hay que ponerle en el debe a favor del entrenador, ¿no? Que está consiguiendo que este equipo sea humilde, esté trabajando y, vamos, esté sacando por resultados.
Sí.
Con el presupuesto menos de Techerel de primera división.
Sí, yo antes, por la mañana me ha dado por leer un poco las estadísticas del centro del campo del Alavés, porque a mí me gusta mucho. Hay veces que las estadísticas no reflejan demasiado lo que pasa en el campo, pero en este caso he visto que Guevara es el jugador del equipo que más balones roba y Blanco es el jugador del equipo que más balones corta. Entonces, para mí eso en un centro del campo es una bendición, porque ya sabes, en la escala, ya sabes cómo tienes que poner a los jugadores, ¿no? Que es con Blanco un poco más delante de Guevara y Guevara haciendo un poco las veces de pivote defensivo porque roba muchos balones. Para mí lo que tiene este año el Alavés en el centro del campo junto con Guridi es una bendición y se está viendo que el equipo juega muchas veces de memoria, tanto en ataque como en defensa, precisamente por eso.
Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Mira, yo lo que iba a apuntar o añadir al hilo de lo que comentaba Alberto sobre Javi López, desde luego que Javi López ha terminado de enviar a la estratosfera cualquier duda que pudiera haber sobre él. Yo creo que esto también está fuera de toda duda. La incógnita que se abre aquí es un poco cómo gestionar la situación de Rubén Duarte, porque es que yo creo que Rubén Duarte es un futbolista absolutamente aprovechable. Es decir, no es un jugador que empieza a declinar y que él mismo interpreta que tiene que pasar a tener un papel menos protagonista. O sea, porque de hecho yo creo que los partidos que ha jugado Rubén Duarte, haya sido de lateral izquierdo o de central, lo ha hecho a muy buen nivel. Uh-huh. Entonces, yo creo que es importante, y bueno, en fin, si me doy cuenta yo, ¿cómo no se va a dar cuenta el míster, no? El gestionar esa situación, que él no se sienta suplente, aunque pueda serlo, o pueda serlo seguramente más de lo que lo ha sido hasta ahora en el Alavés, ¿no? Pero que él no se sienta suplente, que se sienta útil, porque desde luego es que va a jugar, ¿eh? Tal, pero claro, es... superar esa situación de soy titular indiscutible y ya no lo soy, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una tarea de no perder a ese jugador.
Esa presión también la está teniendo Luis Rioja. ¿Por qué?
Porque sí, pero Luis Rioja no ha ido al banquillo, Alberto. No, y Duarte
no,
sí.
No.
Luis Rioja no va a ir al banquillo.
Pero ha tenido.
No, yo creo que no va a ir.
Ha tenido críticas y el otro día dio una mejoría a su juego importante. Es decir, ha tenido un bajón y tal. Pero hay jugadores que son muy importantes en el Alavés por su experiencia y por una serie de cosas de las transiciones en ataque que normalmente
no tiene tanto. En el caso de Duarte, por rendimiento también, solo experiencia.
Eso, el campo de, eso, estoy de acuerdo. Entonces, la verdad es que hay un equipo pues muy uniforme.
No nos va a dar tiempo. Quería tocar un poco las cuentas del Alavés. Aunque antes de irnos de vacaciones de Navidad las vamos a tomar.
Eso, Alfredo.
Ah, bueno, pues no sé.
Que las ha recogido. Yo lo único que le he preguntado, le he dicho, oye, ¿me puede decir el Istra cómo está y tal? Porque es que normalmente...
¿Cómo está el Istra?
Bueno, pues el Istra yo clasificatoriamente no sé cómo está.
Porque
me importa un comino, con perdón. O sea, sí, lo digo, nada, es que me da exactamente igual. Pero además, me podría... De 10.
Yo decía de tela.
Mira, eso sí sé que esa liga son 10 equipos, eso lo sé. No sé si son 2 vueltas o 4, eso ya no lo sé. Pero es una liga de 10 equipos, está noveno, fantástico, no está último. Me da igual, porque es que... ¿qué nos ha reportado el Istra en futbolistas?
Hay una venta, ¿no? Por ahí.
Porque sí, una venta por ahí, vale. Bien, una venta de alguien que no sabemos muy bien quién es y de un dinero que tal, porque alguien puede decir Taichi Jara. No, perdón. Taichi Jara fue fichado por el Istra. No es un producto del Istra, que es por lo que se supone que estamos allí. Aunque bueno, el CEO del grupo ya nos despejó algo en aquella entrevista que concedió a este medio digital en septiembre de por qué estamos allí. El Istra tenía la temporada pasada una línea de crédito de 14 millones y medio de euros, de los cuales se habían dispuesto a cierre temporada de las cuentas del año pasado 13,03.
¿Y cómo era poco?
Pues como era poco, este año tiene 16 millones y medio. Tiene 2 millones, 2 millones más de los que ha dispuesto... 13,61, es decir, 600.000 euros.
¿Para ir el anteúltimo?
Claro, todo esto además se suma a que este es el tercer ejercicio con déficit. Es que no sé.
Bueno, Alfredo,
sería importante.
Hemos cogido un millón.
Era en segunda.
Hemos cogido un millón de un jugador que ha
venido. Mira, hemos tenido déficit el año de la pandemia. Que la culpa fue de la pandemia, ¿vale? 2 millones de euros. Hemos tenido déficit el año del descenso, que la culpa fue el descenso porque hubo que reforzar el equipo y tal. Y hemos tenido déficit el año del ascenso. Es decir, tenemos déficit sin ascenso, sin descenso, con ascenso y que con descenso.
Pero para eso
está... A ver, esto es una realidad. Hemos acumulado en los 3 últimos ejercicios 8,9 millones de déficit, que van directamente a la disminución de los fondos propios del patrimonio neto. Hemos pasado de tener 13 millones y medio de patrimonio neto hace 3 años a cierre 30 de junio de 2020 a tener 4,58. Estos son matemáticas.
Sí, pero entonces, no van los gastos de explotación.
Mira, si todo esto, los gastos de explotación el año pasado estaban cifrados en 5 millones y pico y se fueron a más de 7. Y para este, en segunda, 2 millones más de lo presupuestado cuando se presentó el presupuesto, valga la redundancia. Y este año va 1 millón más.
Ojo, y se ha vendido entonces, la residencia, ¿eh?
Se ha vendido la residencia de todo esto.
Y luego se ha alquilado.
Ahora está alquilada porque los chavales porque tienen que seguir ahí.
Entonces, a mí, joder, de verdad, todo esto no termina de...
Pues joder, por mí, yo lo tengo claro desde hace muchos años.
Sí, que yo también.
Bueno, pues antes de irnos de Navidad y antes de esa junta, el 28 de diciembre...
Y por cierto, esto es totalmente compatible con ponderar la trayectoria del equipo y es que supuesto. No tiene nada. No, digo para que no se confunda, porque no, es que mira, ya están estos.
Y tenemos las desde ayer.
Bueno,
las...
pues esas son dos peticiones de la general atendidas.
Adiós a los tres. A todos ustedes, 7 días.
Casco.